Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Radio 3 y siempre en Internet. Dentro de este tiempo que cada semana, todos los viernes del curso, elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Diplomatura de Trabajo Social para los estudiantes de estas disciplinas interesados y profesionales. Hoy el turno es para la Diplomatura de Trabajo Social, en concreto para la asignatura Cooperación al Desarrollo. Nos acompaña el profesor Juan de Dios Izquierdo Collado en una entrevista que realiza a un invitado que nos presenta. Profesor Izquierdo, buenos días.
Buenos días, efectivamente. Estamos hoy aquí en Radio 3 para hablar de un tema importante que cada vez es captado con mayor interés por parte de la población española en general. Y por parte del alumnado universitario, yo creo que de manera creciente también, que es el tema de la cooperación al desarrollo. La verdad es que en España últimamente las imágenes se agolpan y la entrada y las desgracias que tenemos que observar muy de cuando en cuando a través de las pateras y los cayucos nos están generando una serie de imágenes, por una parte reales y dramáticas de lo que es la situación de una serie de países que necesitan cooperación, y por otra parte yo creo que desvirtuando también el sentido de la cooperación, que es algo mucho más amplio y al que nos queremos acercar hoy de una manera descriptiva. Y he de decir que afortunadamente tenemos con nosotros a Enrique del Olmo. Enrique del Olmo es asesor de la Secretaría, de la secretaria en este caso, de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pagín. Él está, de alguna manera, todos los días en la gestión de la cooperación, conoce perfectamente lo que son los criterios que están rigiendo en estos momentos las prioridades españolas, y es para nosotros un placer poder contar con él en este espacio que consideramos que abre un hueco importante en la rejilla de temas que la UNED quiere ofrecer a sus estudiantes y al público en general que nos quiera escuchar en estos momentos. Enrique, me refería yo a los cayucos, pero la cooperación es indudablemente algo realmente amplio que afecta a otros muchos sectores y a otras muchas actividades, y me gustaría que empezáramos haciendo una aproximación en ese sentido.
Buenos días, Juan de Dios. Efectivamente, La cooperación es algo mucho más importante en un sentido que la asistencia a situaciones de crisis, que es lo que se ve normalmente en nuestros hogares. O sea, cuando se produce un tsunami, cuando hay un temporal, cuando hay un huracán, cuando hay una catástrofe en Perú. Esto es lo que nos lleva directamente, y ahí, de ahí sale un impulso solidario que en la sociedad española yo creo que es para estar orgullosos de él, que es muy profundo, pero que pone de relieve una situación que no es producto de una catástrofe natural, que es producto de una situación donde la pobreza, cerca de 1.000 millones de seres humanos pasan hambre, donde la mortalidad infantil, donde en última instancia los conflictos y las guerras son una realidad desgraciadamente cotidiana. Entonces la cooperación, la ayuda al desarrollo, es un aspecto esencial de cualquier política en el siglo XXI. Yo creo que esto es lo que me gustaría que retuviésemos. No es, como a veces se puede interpretar, un elemento de solidaridad o incluso en otros tiempos de caridad. Es una necesidad de que nuestra política exterior esté vinculada a la lucha contra la pobreza, a la lucha contra el hambre y a la lucha contra la injusticia social que habita en el planeta.
Efectivamente. Y entonces podríamos, Enrique, hablar de que frente a un concepto un poco antiguo ya de cooperación, hoy cuando se habla de cooperación se está hablando de una nueva cooperación. ¿Cuáles son los parámetros que articulan esa nueva cooperación? Es decir, ese dirigirse a los problemas de una manera determinada, con orden, con sentido, con capacidad de resolución y demás. ¿Cuáles son las características de la nueva cooperación que va más allá de ese espíritu de solidaridad que empieza a movernos y que nos exige algo más?
Voy a situar, para que todo el mundo lo entienda, cuatro cuestiones, ¿no? Recientemente celebrábamos el día 25 y 26 de octubre el primer encuentro de la Cooperación Española al Desarrollo. Encuentro que fue abierto por una intervención del periodista Iñaki Gabilondo con una frase que a mí me quedó grabada. Hoy tenemos una buena noticia que dar. España es una potencia en la ayuda al desarrollo. Yo creo que este reto que ha asumido el gobierno español y la sociedad española, porque este es el primer elemento de referencia en el cual me voy a detener. Cuatro son las cuestiones para mí sustanciales del cambio y la reforma dentro de la cooperación española. En primer lugar, el consenso y el acuerdo de todos los actores de la cooperación. España tiene unas características muy especiales, luego si quieres profundizamos en ello, pero la cooperación ni es solo la del gobierno, ni es solo la de las ONGs, ni es solo la de las comunidades autónomas, es la de todos, la de las empresas, la de los sindicatos, la de cualquier organización cívica que quiera comprometerse con la lucha contra la pobreza. Entonces, este primer paso, y fue una de las primeras medidas que se tomaron desde la Secretaría de Estado, que fue reconstruir los órganos de diálogo y de consenso que están en la Ley de Cooperación Internacional del año 98 y que habían sido abandonados en el anterior periodo, en un conflicto muy fuerte entre gobierno y ONGs. El segundo aspecto, que tiene que ver con el incremento, o sea, si nosotros no avalamos presupuestariamente y con políticas económicas activas este esfuerzo por la ayuda al desarrollo, estamos haciendo retórica. En ese sentido, el compromiso del gobierno ha sido llegar al 0,5% del Producto Interior Bruto en esta legislatura y es un compromiso que en los presupuestos que se acaban de aprobar en las Cortes Generales ya se ha cumplido. El tercer aspecto, que también creo que merece la pena detenernos más adelante, pero ahora simplemente lo dejo como enunciado, es que nuestra ayuda sea eficaz. O sea, nosotros no podemos colaborar económicamente simplemente para darnos satisfacción a nuestra posible mala conciencia de sociedad rica. Yo creo que nosotros cooperamos para que las cosas cambien, para que el desarrollo en estos países receptores de la ayuda se produzca y para que las condiciones de vida, en primer lugar, para que la vida se prolongue en estos países que viven en esta situación. Y el cuarto elemento, que es muy importante, es que España no tiene por qué estar en todos los sitios, en todos los países, en todas las catástrofes, en todos los problemas. Y por ello hemos hecho una orientación profunda, con un incremento presupuestario extraordinario, hacia organismos multilaterales de ayuda al desarrollo, como puede ser todo el sistema de organismos de Naciones Unidas. Sea el PNUD en primer lugar, sea UNICEF en función de la mujer, sea UNICEF en relación a los niños, sea cualquier otro tipo de organismo que combate por el desarrollo en cualquier país del mundo.
¿Podríamos decir entonces que existen muchos agentes de la cooperación y que además tenemos un plan director de cooperación y unos planes anuales que nos obligan a rendir cuentas de alguna manera, que ponen sobre proyectos y programas los objetivos que vamos dilucidando y establecen las prioridades que en cada momento debe regir la cooperación, en este caso española? ¿Cuáles son los elementos que consideras nucleares, algunos de ellos, del plan director y en qué medida los agentes de la cooperación están participando de una manera diversificada, si es solamente las instituciones las que están dando la cara o si por el contrario hay colectivos y hay una serie de segmentos de la población que se están incorporando a ello?
Yo creo que la primera cuestión a retener es que este plan director, el plan director 2005-2008, es un plan director aprobado por el consenso de todos los agentes.
Efectivamente.
Es decir, no solo los agentes que hacen cooperación, sino también los partidos políticos en el Congreso, a través de la Comisión de Cooperación del Congreso, las comunidades autónomas y entes locales a través de la Comisión Interterritorial. Es decir, es un documento que en estos tiempos políticos que corren es extraño.
Es raro.
Estamos de acuerdo todos. Y en ese sentido, en el encuentro...
Qué buena señal.
Había una mesa que se llamaba La cooperación es cosa de todos y todas, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento porque, por ejemplo, la coordinadora de ONGs actualmente está planteando la necesidad de un pacto de Estado, de un acuerdo a futuro. Y este pacto y acuerdo ya está funcionando en esta legislatura. Es decir, es un esfuerzo colectivo muy importante, donde a la vez existen matices, existen diferencias, existen visiones diferentes de cómo abordar uno u otro problema, pero esto no va en demérito de tener una planificación común que luego se reafirma en lo que se denominan planes anuales de cooperación internacional, que también pasan por los mismos organismos. Entonces, la primera cuestión, yo creo, esta es una de las características emblemáticas de este plan director. Algunos elementos más, algunos apuntes. Uno, primero, todo el plan director va centrado a través de la lucha contra la pobreza. La lucha contra la pobreza, de forma específica, la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio votados en Naciones Unidas y que estamos a mitad de camino para su cumplimiento. Y la lucha de la pobreza entendida, esto yo creo que también es otro concepto a retener, no exclusivamente como la carencia de medios materiales para la compra, sino la pobreza es también la falta de oportunidades para desarrollarse tanto individual como colectivamente.
Y de capacidades propias.
Y de capacidades. Entonces, uno de los grandes ejes estratégicos del plan director es el desarrollo de las capacidades humanas.
Exacto.
O sea, no simplemente el cubrir déficit, sino desarrollar las propias capacidades. Entonces, una característica es el acuerdo entre actores. Otra segunda característica es una apuesta decidida porque los donantes, y aquí me refiero a todos los países que hacen ayuda al desarrollo, actuamos coordinados. Actuamos con una metodología cada vez más común y en ese sentido la Declaración de París nos articula a todos. Tercer lugar, y aquí yo creo que esto sí es sustancial, que son los propios países receptores los que tienen que dirigir su desarrollo. Históricamente, los que hemos vivido en el mundo de la cooperación desde hace 15, 20 años, hemos visto cómo en el terreno, como ante problemas importantes como sea un huracán Mitch, etcétera, casi las agencias de cooperación competían por ver quién aportaba más para educación, para desarrollo, para gobernabilidad, etcétera, ¿no? Hoy en día creemos que quien tiene que definir es el gobierno nacional de cada país. Y los donantes discutir, negociar con ellos y ver cuáles son las variables más importantes. Entonces yo creo que esta es otra de las características sustanciales. Otro elemento del plan director es el incremento de la cantidad, el incremento de la calidad, etcétera, etcétera.
Concluyo que un dato sustancial es que la inversión en cooperación tiene una eficacia infinitamente mayor si los propios gobiernos están profundamente implicados en ella, si la dirigen ellos y, por tanto, se incorpora a sus propios planes de desarrollo, siempre que en esos países exista la suficiente gobernanza como para, a su vez, estos países tener participación de todos sus sectores, ¿no? Y parece, en ese sentido, fundamental. Pero, Enrique, estamos en la UNED y estamos en la titulación de Trabajo Social. Yo te voy a hacer una pregunta posteriormente sobre el presupuesto que es necesario para saber de qué cantidades estamos hablando y en qué medida existe calidad y eficiencia en la aplicación de ese presupuesto. Pero antes me gustaría, de cara a los alumnos de la UNED y a los oyentes, que hiciésemos una reflexión de qué papel puede desempeñar un trabajador social en los ámbitos de la cooperación. ¿En qué medida un trabajador social es una persona que está en condiciones de efectuar una colaboración cualificada? ¿En qué medida se tiene que preparar? ¿Qué experiencias le aguardan? ¿Qué experiencia tenéis vosotros de las actuaciones que se han realizado? Y, por tanto, incardinar lo que es nuestra carrera, la titulación de trabajo social en el ámbito de la cooperación, porque tengo la práctica seguridad de que muchos trabajadores sociales terminarán en los ámbitos de la cooperación y queremos que vayan de la manera más cualificada posible para que su trabajo sea eficaz.
Yo creo que este tema es trascendental. O sea, en esta legislatura también se ha aprobado una cuestión que para mí es básica respecto a la cooperación al desarrollo, que es el Estatuto del Cooperante.
Efectivamente.
Los cooperantes era gente que daba lo mejor de sí mismo a cambio de poco y que encima no tenían ningún tipo de protección. Se ha hecho un esfuerzo importante y además consideramos que hay que seguir mejorándolo sustancialmente, todavía faltan algunas cosas, para dotarle de un marco de protección. Ese marco de protección es el Estatuto del Cooperante. ¿Pero por qué un Estatuto del Cooperante? No solamente para proteger a españoles que están fuera, sino sobre todo porque consideramos que una de las bases de la calidad de la cooperación es la profesionalización de la cooperación.
Efectivamente.
Inicialmente, para una vocación, puede ser el impulso solidario, pero esto ya cada vez es más complejo. Manejar las relaciones con un gobierno, poner en marcha un proyecto de agua, un proyecto de servicios sociales, etcétera, requiere profesionales del ámbito más amplio. Y, de hecho, este año, en la celebración del Día del Cooperante, que es además el segundo año que se realiza, nuestra campaña de publicidad señalaba que ante cualquier hecho estaba un cooperante. Y esto tiene que ver con la profesionalidad. Y de forma específica respecto a lo que me planteas de trabajadores sociales, yo creo que es una de las profesiones que se adecuan excelentemente a esta perspectiva. Date cuenta de que una de las prioridades de los objetivos del milenio es los servicios sociales básicos. Es educación, es salud, es integración social, es equilibrio medioambiental. En ese sentido, hay un punto focal para una profesión. Esto se puede completar tanto a través de trabajo social como máster en cooperación, formación adecuada, prácticas en organizaciones no gubernamentales, en administraciones locales. O sea, hay un ámbito extraordinariamente rico para este desarrollo profesional dentro del ámbito de la cooperación.
Nosotros consideramos efectivamente que es un campo claramente dirigido a alumnos de trabajo social y que en no mucho tiempo se podrá contar con ellos de una manera clara, en tanto en las oficinas que en cada uno de estos países que reciben cooperación existen para planificar, cómo directamente en el trabajo con los grupos, con las colectividades y con los proyectos de cooperación para los cuales queremos formar precisamente a los trabajadores sociales. Y creo que es necesario que intentemos especificar un poco de qué cantidades estamos hablando cuando hablamos de la cooperación española, porque España, decimos que en muy poco tiempo ha pasado de ser sujeto pasivo de la cooperación a sujeto activo. O sea, ¿qué impulso tenemos? ¿Qué afán tenemos? ¿Qué proyectos tiene el gobierno presupuestariamente, desmenuzando un poco ese 0,5% y ese 0,7% al que aspiramos? Y por si acaso el tiempo se nos va de las manos, también decir ese presupuesto, que efectivamente ya no es un presupuesto que solamente responde a la afectividad y a la solidaridad que todos queremos dar, sino que también está calculando los resultados, los objetivos, que está científicamente planificado de manera cada vez más creciente y demás. ¿Cómo podemos concretarlo como información a nuestros alumnos y a los oyentes?
Muy rápidamente, porque no quiero tampoco aburrir con cifras. En primer lugar, España se ha convertido en estos años, en estos 3 años y medio de legislatura, en el segundo país mundial, junto a Irlanda, en esfuerzo solidario, en esfuerzo de ayuda al desarrollo. Hemos pasado de una situación donde llevábamos estancados muchos años entre el 0,23 y el 0,26% del PIB en ayuda al desarrollo al 0,50. Es decir, y en términos concretos.
Hemos duplicado.
Hemos pasado de 1.900 millones a 5.500 millones.
Bien.
Esto significa que en 3 años se han desembolsado más dinero de ayuda al desarrollo que en los 8 años anteriores, solo en 3 años. Pero no es solamente la cantidad, que es muy importante, y aparte ya hay un compromiso que en el encuentro de cooperación fue explícito por parte del presidente de gobierno de llegar al 0,7 en la siguiente legislatura. Es la composición de esta ayuda. Porque dentro de esta ayuda se incorpora muchas veces lo que se denominan créditos FAT, es decir, dinero que hay que devolver. Y que muchas veces genera un ciclo perverso dentro del país receptor, porque aunque se lo des, luego está más endeudado. Yo creo que aquí ha habido una ruptura clara en la cooperación española, de tal forma que los créditos FAD, por ejemplo, que han sido muy polémicos históricamente, hoy en día no son más del 3% de la ODE. Actualmente, la ayuda no reembolsable, es decir, la que se dona, la que nadie se endeuda por ella, es el 96% de la ayuda oficial al desarrollo. Yo creo que este cambio en composición es tan importante como el crecimiento.
Porque lo otro era también, de alguna manera, promoción a nuestras propias empresas para la exportación, sobre texto de la cooperación. Ahora, cada día queda más claro que la cooperación es auténtica cooperación y que no es promoción de venta de nuestros productos, etcétera, etcétera.
Y este es un trabajo, además, que no está concluido. Nosotros podemos estar contentos de lo hecho, pero estamos insatisfechos respecto a los retos. Yo creo que esto es fundamental en cooperación. Uno puede avanzar mucho, pero ve lo que es la realidad diaria, ve la pobreza en el mundo, ve la muerte, etcétera, ve el horror, ¿no? Entonces, nunca podemos estar satisfechos. Lo que sí es importante es que este esfuerzo presupuestario cada vez más grande de la sociedad española, quiero repetir, del conjunto de la sociedad española, tiene que ir vinculado a cada vez mayor calidad en la aplicación de estos fondos.
O sea, control de calidad a la hora de la aplicación de los fondos.
O sea, nosotros queremos saber que si se ha proporcionado, por ejemplo, asistencia humanitaria a 10 millones de personas en esta legislatura, que el apoyo que se ha dado, por ejemplo, al pueblo saharaui ha pasado de 1,5 millones de euros a 6,5 millones. Queremos saber cómo esto repercute en la mejora de las condiciones de vida reales de la gente. Si tienen más oportunidades, si bajan las tasas de mortalidad, si hay más acceso a la educación, si las chicas y las mujeres se sitúan en una situación más equilibrada dentro de sus sociedades. Es decir, la política de cooperación es una política extraordinariamente compleja, porque la pobreza y la injusticia social es extraordinariamente compleja.
Y eso quiere decir, por tanto, que al marcar los objetivos hay que porcentuar los objetivos. Si estamos hablando de sanidad, queremos saber que los niños recibirán en hasta un tanto por ciento de niños este tipo de asistencia, este tipo de vacunas. Si estamos hablando de educación, lo que tenemos que hacer es que cada año nos marquemos un objetivo puntual que nos irá diciendo si estamos cumpliendo o estamos fallando. Es decir, la etapa en que se daba ayuda y con eso quedábamos tranquilos ha desaparecido.
Y no se sabía qué pasaba.
Y no se sabía. Ahora hay ayuda si realmente hay resultado, si realmente se resuelven los problemas, no si nos quedamos nosotros con la conciencia tranquila y satisfecha.
Y entender también otra cosa, que la cooperación, la ayuda al desarrollo, no es un problema de un proyecto o de otro proyecto. Es un problema de un proceso. O sea, nosotros los resultados no se pueden evaluar de inmediato, hace falta medios plazos. Tenemos que saber además si ese efecto inicial se transforma en un impacto y pervive en el tiempo. Si esto que se hace en una sociedad se transforma en institucionalidad.
Exacto.
Por eso también parte de la cooperación es generar buen gobierno, prácticas democráticas, consultas a los ciudadanos, participación social. Nosotros tenemos una visión global en ese sentido. Sabemos que nunca una causa es la razón única de un problema.
Efectivamente. Esta alusión a la gobernanza, cuando hablas de buen gobierno, hoy se impone la palabra gobernanza como una palabra clave para muchos ámbitos, no solamente para la cooperación, pero en la cooperación tiene un sentido importantísimo. Y es que allí donde van los fondos, esos fondos tienen que ser fondos participados, con la población informada, con los grupos de la población incorporándose a ese proyecto, dando información democrática de aquellas pautas que vamos realizando y, por tanto, de aquellos objetivos que vamos cumpliendo o incumpliendo para rectificar la marcha. Es indudable que había antes un peligro meridiano en el tema de la cooperación. Y es que algunas veces se ayudaba a ciertos países y cuando hacíamos el control de resultados, resulta que los problemas se mantenían igual, pero que las élites se habían enriquecido. Y por tanto ha obligado a replantearse el tema de la cooperación desde el punto de vista del análisis de resultados. Y a mí me parece que eso efectivamente es un ingrediente capital de la nueva cooperación. Enrique, para ir terminando, hay un dato que es en relación con los proyectos de cooperación. A mí me parece que los proyectos de cooperación también deben ser objeto de un control y un análisis cada día más agudo, con el fin de que la ayuda, cuando estamos desde el primer momento en que se está evaluando el objetivo, esté dotada de una serie de controles, por así decir, científicos, que tiene que haber una relación entre medios y resultados, que tiene que existir una capacidad suficiente como para incorporar al proyecto al número de actores necesarios. ¿En qué medida los proyectos de cooperación hoy son proyectos mucho más consistentes desde el punto de vista social, desde el punto de vista científico, que los que se hacían hace unos años?
Mira, yo te voy a poner solo un caso, que es la aparición de una nueva figura. Bueno, te voy a hablar de dos figuras, una de Estado-Estado y otra de Estado-Sociedad Civil. por ejemplo, Estado, sociedad civil, subvenciones a organizaciones no gubernamentales, que muchas veces han sido cuestionadas en medios. Yo quiero reafirmar desde aquí que pocas organizaciones que reciben dinero público están sometidas a más controles que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Bueno, se ha formulado un instrumento que es el convenio, que es un convenio a 4 años, donde dentro de la financiación del convenio está incluida la identificación sobre el terreno. Es decir, no queremos proyectos hechos en un ordenador detrás de una mesa en Madrid o en Barcelona. Queremos pisar el terreno, hablar con las contrapartes, identificar necesidades, establecer líneas de conducta. Segunda cuestión, dentro de estos mismos convenios, a mitad de convenio existe una evaluación intermedia obligatoriamente externa que nos dirá si hay que rectificar, modificar, adecuar. Porque a mí, al fin y al cabo, una evaluación final me sirve para poco, porque yo ya no puedo rectificar. Entonces, por eso se ha introducido una evaluación intermedia. Por supuesto, también se financia la auditoría, ¿no? Es decir, metemos ya dentro de la estructura todo el componente del conjunto del ciclo proyecto. Si no estábamos trabajando nosotros con ciclos de proyectos cojos, ni identificamos, ni evaluábamos, ni hacíamos seguimiento, ni veíamos resultados. Primera cuestión es eso. Segundo, Estado. Por ejemplo, actualmente hay una figura dentro de la cooperación internacional al desarrollo muy importante, que son los apoyos presupuestarios. Es decir, meter dinero directamente en los presupuestos nacionales de un país. Esto se puede hacer, obviamente. Posiblemente sea de lo más eficaz, pero el nivel de acuerdos, controles y seguimientos tiene que ser infinitamente mayor.
Tiene que haber una confianza mutua muy fuerte, ganada por parte del Estado correspondiente, porque si no, claro.
Por ejemplo, uno de los primeros países donde nosotros hemos hecho esto es Mozambique, donde en el sector salud hemos tenido un apoyo sectorial. Y no es casual tampoco de que sea en Mozambique, por ejemplo, donde se han producido algunos avances científicos importantes, como el actual inicio de vacuna contra la malaria en el equipo dirigido por Pedro Alonso, en instalaciones financiadas por la Agencia Española de Cooperación.
Enrique, vamos realmente ya muy cerca del final, y yo quiero hacerte dos preguntas, porque creo que quizá convenga matizar. ¿En qué medida las comunidades autónomas y los ayuntamientos españoles? Tú eres asesor de la Secretaría de Cooperación Internacional del Gobierno de España, pero sabemos que las comunidades autónomas están en un proceso que me gustaría saber tu evaluación sobre el mismo, tanto desde el esfuerzo presupuestario como de la seriedad del trabajo y demás. Muchos ayuntamientos también se están involucrando. Y la segunda pregunta, concatenada con esta, ¿cómo están respondiendo las ONGs españolas ante las exigencias crecientes de modernización, de control de actividad, de análisis de resultados y demás? ¿Están asumiendo precisamente esta mayor responsabilidad que se les pide? ¿Necesitan mucha más ayuda? ¿La ayuda que están recibiendo es suficiente para su propio desarrollo interno y su capacidad de proyectos cada vez más ambiciosos? Ambos ámbitos, el institucional, regional y local, y las ONGs españolas.
Muy rápidamente, en relación a la pregunta de organizaciones no gubernamentales, sin ningún tipo de duda, están respondiendo extraordinariamente, pero aún más, no es que respondan extraordinariamente a nuestro impulso, es que hemos hecho juntos el actual sistema. O sea, son parte activa. Segunda cuestión, en relación a comunidades autónomas e interlocales, yo creo que ha habido avances sustanciales en la colaboración con los municipios. Por ejemplo, la puesta en marcha de un programa novedoso, que es el programa Municipia, que permite agrupar el esfuerzo solidario de todos los municipios españoles una estrategia. Date cuenta que hay 1,000 municipios haciendo cooperación al desarrollo. Entonces, esto, efecto positivo, pero también efecto de descoordinación. Y yo creo que una de las asignaturas para la próxima legislatura importante es mejorar la coordinación con comunidades autónomas, con sistemas, procedimientos comunes.
Muy bien, Enrique, pues ha sido una maravilla tenerte con nosotros. Hemos podido constatar que estamos hablando en vivo y en directo con la cooperación española. He de felicitar a los gerentes de todo este proyecto, que en último término somos todos, el hecho de que los españoles nos sintamos orgullosos de la cooperación que estamos teniendo y de ese objetivo del 0,7% que queremos conseguir inmediatamente. Y ojalá en la próxima legislatura podamos volver a hablar y decir, está conseguido el 0,7%, que es, por así decir, el mínimo de dignidad que un país como España debe tener antes de dar lecciones a nadie. Gracias, Enrique, y gracias por escucharnos a todos los alumnos y a los oyentes de Radio 3.
España es una potencia en ayuda al desarrollo. Junto con Irlanda es el segundo país en cuanto a esfuerzo solidario. Una buena noticia que nos ofrecía Enrique del Olmo García, asesor de la Secretaría de Estado Español de Cooperación Internacional. Le ha entrevistado Juan de Dios Izquierdo Collado, profesor en la UNED de Cooperación al Desarrollo, asignatura de la Diplomatura de Trabajo Social. Nos encontramos a la misma hora la semana que viene en Foro Político y Sociológico dentro de la programación de la UNED en Radio 3 y siempre en Internet. Dedicaremos nuestro tiempo de nuevo al trabajo social, esta vez a evaluar y a analizar las políticas públicas, las políticas sociales en España, de la mano de la profesora Lourdes López Nieto. Les esperamos. Gracias por acompañarnos y feliz día.